gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Son las 9:09 de la mañana de esta tercera y última hora de Egunon Bizkaia de este jueves, que tiene la fecha de 28 de agosto de 2025. Acabamos de iniciar esta hora con el repaso de las informaciones que vamos contando desde las 7 de la mañana y también actualizando la información del tráfico y el pronóstico del tiempo, recordando que hoy también estamos en alerta de olas de hasta 2,5 metros de altura y mar de fondo en la costa vasca. Hoy ampliado este aviso, que primero fue inicialmente el martes, después se extendió al miércoles y llegamos hasta este jueves. Precaución ahí. Y a partir de aquí también recordamos el WhatsApp, el de siempre, el de la comunicación con nuestros oyentes, el 688-887788, por si alguno de ustedes quiere aprovechar la oportunidad y quiere trasladarnos algún mensaje y también comentarios a partir de lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Saludamos ya a nuestro colaboradores de hoy, habituales del programa Es Posible, también aquí de la casa de toda la vida y de Egunon Bizkaia en este mes de verano. Maite Valdivieso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, se me hace raro, es verdad, Egunon.
Puedes decir arratsaldeon.
No, que despistamos, despistamos.
Bueno, pero no queda.
Egunon.
Egunon, desde Pastoral Obrera de nuestra diócesis, vamos a charlar contigo. Y también con Rafa Massa, Egunon.
Egunon, Juanma.
¿Qué tal? ¿Has venido ya? ¿Es la segunda vez en este verano?
Segunda vez, y ahora te he oído que hay mar de fondo, ¿no?
Mar de fondo.
Mar de fondo va a haber hoy también cuando empiece el curso político. Siempre hay mar de fondo cuando empezamos con alguna cosa así, a ver lo que pasa.
Y lo que pasa es que también están contentos los surfistas, porque dicen que hay buenas olas y hay algunos que es que tienen una habilidad para surfear y no andar. Es época de submarinistas, no de surfistas.
Sí, bueno. No, pero hablan ya por están contentos por un doble motivo. Primero, por las olas que no son habituales, y segundo, por la temperatura del agua. Dice, surfear con 23 grados no es lo mismo que surfear en invierno. O sea que están más contentos. Bueno, pues ya ves.
Y además, la foto que estamos recogiendo es de Mundaka, con lo cual allí la ola de Mundaka.
O sea, es y un en Iparralde paisaje, también han dicho también. Que hay unas olas espectaculares con unas olas especiales. Bueno, pues mira, pues que se diviertan en esta última semana de agosto, porque esto no da más de sí.
No da más de sí. Qué pena. Os voy a preguntar para el saludo protocolario, Maite. ¿Sigues estando de vacaciones?
Sí, ya poquitos días, apurando los últimos días, pero sí, hemos estado ahí en parte del mes de agosto, porque la primera parte estuvimos así más de formación y de trabajo, pero sí, muy a gusto, muy a gusto.
¿Consigues desconectarte?
Pues de algunas cosas sí, sí. Y luego ayuda mucho el contexto, porque está en un pueblito pequeñito, y entonces allí no hay mucha cosa más que ver el paisaje, disfrutar, leer, pasear, encuentros también con gente querida y amigos, o sea que muy bien, sí, hemos desconectado. Hemos aprovechado a leer otras cosas que no lees durante la época del curso, que estás más en la tarea. Entonces, bien, a gusto.
Estoy aprovechando vuestras colaboraciones para preguntaros, ya que estáis y habéis viajado, hemos viajado y hemos tenido conexiones muy oportunas en Galicia con algunos de nuestros invitados y colaboradores, si has estado en alguna zona afectada por los incendios o has estado un poco más alejada.
No, he estado en un pueblecito al norte de Burgos, pero sí que es verdad que cuando ves esas imágenes en un pueblito también, pues de esa España más vaciada que dicen, ¿no? Y de éxodo rural, y que conoce muy bien la gente de Vizcaya, porque es una zona donde ha habido mucha migración al País Vasco, pues la zona de Merindades, pues es que te das cuenta también, ¿no?, del poco cuidado, de cómo va afectando, del cambio de los cultivos, de cómo ha cambiado también la fisonomía, las dedicaciones, ¿no?, agrícolas, ¿no?, todo eso que dicen del cuidado del monte, que disfrutamos algunos en tiempo de descanso, pero que es verdad que necesita cuidados, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un descenso de la población, pues con muy gente mayor, dedicado a los servicios, pero que el tema de la ganadería o de la agricultura pues ha cambiado muchísimo, y entonces también se nota, ¿no? Y te sientes identificada con algunas experiencias, ¿no? De la gente que ha perdido no solo su medio de vida, que ya es grave, sino también pues esa historia, esa vinculación con la tierra, con la propia historia familiar, ¿no? Entonces, pues sí, lo hemos visto cerca. Hace años también hubo algunos problemas, pero la verdad es que esta vez no nos ha afectado. Pero bueno, es Castilla y León y las noticias estaban al día a día, claro.
Yo me reafirmo un poco en lo que comentaba el otro día, y más teniendo en cuenta con esta declaración que hacía el gobierno el otro día, ¿no?, con las indemnizaciones que se van a dar, me reafirmo diciendo que el mundo rural no importa a nadie. A nadie. Es decir, a nivel sentimental, como tú dices, Maita, nos puede gustar a los urbanitas ir allí, desconectar, qué bonito es esto, pero a otros niveles, esta es una noticia que está ahí, que nos alarma, porque son más de 400.000 hectáreas las que están quemadas, pero a fin de cuentas se lo van a tener que comer ellos, por desgracia, con su propio pan y con su propio vino. Porque ya no es simplemente gente ya mayor, pequeñas aldeas, pequeños pueblos, pequeños negocios o una agricultura y ganadería pues muy muy reducida para su propia supervivencia, ¿no?, sino que eso se va a tardar años en recuperar. Y aquí no hay políticas adecuadas, ni han importado, ni seguirán sin importar. Es una pena en cuanto al daño ecológico que supone y de medio ambiente. Es un cambio climático que está ahí, que todavía hay gente que se niega a aceptarlo, pero la triste realidad es la que estamos viviendo, ¿no? E insisto, el año que viene no será en Ourense, será en otra zona, y volveremos a ver con este tipo de desgracias que son terribles. Ya no solamente esto, ¿no? También nos avisan, el otro día le oí decir un experto que se pronostican dos danas también en el Mediterráneo, ojalá no sea de aquella intensidad de la que pasó en Valencia, ¿no? Pero eso ya ha quedado, pasa el tiempo y ya nos olvidamos de todo.
Es verdad, yo recordaba en el 2022 también que hubo unos incendios muy fuertes en Galicia. Eso sí, tuve que, bueno, pues fui a finales de agosto y el panorama entonces, bueno, era espectacular, pues pasábamos por la carretera, por esas zonas, muy desde aquí que fuimos, pues eso, pasas Zamora, pasas todas esas zonas de Orense y la impresión era muy fuerte, ¿no? Ver aquello, pues eso, calcinado, ¿no? Y no te puedes hacer ni idea, es que las imágenes son tan sorprendentes, te sientes tan impotente, ¿no?, ante eso, que allí mismo, o sea, no te haces idea. Hay un movimiento, pues como hay como estamos nosotros en la Pastoral Obrera, la OAC, la Acción Católica, que tiene como dedicación su ambiente el mundo rural, ¿no?, el movimiento rural cristiano, y sacaban en estos días un comunicado y hablaba de eso, ¿no?, de lo desatendido que está el mundo rural, de la poca preocupación que hay, del futuro, ¿no?, de tantas personas, ¿no?, y que intentan pues situarse en ese contexto y del que también, pues es verdad que hoy estamos en un mundo globalizado, ¿no?, pero del que dependen tantas cosas, ¿no? Pues cuando hablaban las personas del JERTE, pues eso, todo esa producción agrícola o los pastos, ¿no?, que todavía existen, o las ganaderías, o la intensidad del
fíjate,
cuidado,
Maite,
¿no? Es tremendo, sí.
Comentabas JERTE. Yo he veraneado más de 20 años en Cabezuela del Valle, en JERTE. Ya no es el incendio y que hayan tenido que sacar a la gente, sino que te pones a pensar, porque has tenido la suerte de ver aquellos cerezos en flor, de ver las más de 200 variedades de cerezas, eso se ha calcinado y no se va a recuperar en muchísimos años.
Claro, claro.
Aquella gente tendrá sus seguros, pero su propio modo de vida, su estilo, que ha estado vinculado a esa tierra, al cultivo de esos castaños y de esos cerezos, automáticamente queda sesgada y para algunos, para siempre. Entonces, es tremendamente complejo. No es se ha quemado, bueno, ya saldrá. Se hablan de 5 años para que se empiece un poquito otra vez a restablecer el ecosistema. Pero esos cerezos, esos árboles, esos frutales, son fruto de muchos años de cuidados, de mimos, de desventuras, de lloros, y que creaba una economía y unas sinergias que eran muy importantes. Uh-huh. Y entonces, claro, ponte en esa tesitura. Porque aquí todo el mundo pensaba, no, se queman pinos, ya se pondrán, ya. O se quema maleza, no. Se quema algo más, se quema una cultura y una forma de vida.
Sí, y luego también el post, ¿no? El otro día hablaban algunos también de cómo queda la tierra, ¿no? Y que, bueno, pues todos esperando que llegue la lluvia para que baje la temperatura y se humedezca el ambiente. Pero claro, toda esa ceniza que va por las laderas, eso pues es que estropea la tierra muchísimo. Bueno, pues va a las canalizaciones, a las aguas. Entonces, hay tanto que recuperar que no podemos permanecer al margen, ¿no? Y luego a veces, pues, en estas cosas de catástrofes, ¿no? Y de esto, pues, de la impotencia, pero también a veces la incompetencia, el que se utilice esto para réditos políticos, ¿no? Por encima del sufrimiento de las personas, ¿no? Pues ya sabemos que igual, bueno, pues no somos técnicos igual para saber y valorar, ¿no? Pero hombre, ante una cosa de esas, una unidad, un sumar, un ponerte al servicio de las personas, ¿no? Que tampoco cuentan en el bagaje político y social, ¿no? Y te da un poco de tristeza por lo de otras cosas.
Pero ya se ha solucionado mucho, ¿eh? Maite, se ha solucionado mucho. Que ayer ya han ido los reyes a Galicia, a ver cómo está. Entonces ya tenemos medio problema solucionado. Ahora solo falta que venga el emérito a visitarlo también y ya se ha solucionado el problema.
Pues sí, la verdad es que en estas cosas, hombre, si no vienen, dicen, no están las autoridades, no, esto, pero a mí también me incluso algunos, ¿no? Tuvieron con las autoridades de las comunidades autónomas una actitud de rechazo, de no saludar, ¿no? A Mañueco, al presidente de la comunidad de Castilla y León, ¿no? Pero bueno, también es verdad que si no están mal, pero hace falta eso, soluciones efectivas más que cosa protocolaria, ¿no? Y a veces en estas cosas también hay unas dedicaciones de tiempos y de no sé qué para la cosa protocolaria, que no sé si es el momento más oportuno, y hay que hacer cuestiones más eficaces y trabajar más desde el día a día, ¿no?
Más
y
solidarias.
Eso, más desde el día a día y de ser operativos y poner todos los esfuerzos para que así sea, ¿no? Porque, claro, ahora hablaban de las indemnizaciones, ¿no? Pero, claro, eso lleva una serie de tramitaciones, lleva una serie de tiempo, que la gente necesita respuestas inmediatas. Los que se han quedado sin casa, los que no van a tener medios de subsistencia como decía, en los próximos años, que no es un año ni dos. Se han perdido una ganadería, se han perdido una explotación, han perdido un negocio. No es una cosa de un día para otro. ¿Cómo rehaces tu vida, no? ¿Cómo rehaces tu vida? El otro día también estuvieron hablando con algunas personas que eran de los pueblos que cubrieron con el embalse ahí en la
Riaño,
zona de Riaño.
Mi abuela era de allí.
Y sí, decían, allí estaba, o sea, todavía, fíjate, se ha pasado años, pero con esa nostalgia. Dice, no, yo ya no tengo pueblo, ¿no? Pues que a lo mejor, pues los que volvemos al pueblo, ¿no? Del origen familiar. Y dices, no, pero yo ya no tengo pueblo. Esa pérdida.
Es curioso, porque fíjate, mi mamá era de un pueblecito de allí cerquita de Riaño, Siero de la Reina, que hasta ahora también con un poco con la zona de los incendios, cerquita de Posada de Valdeón, entrada a Picos de Europa. Y toda mi niñez en verano, todo el mes de agosto era allí. Las compras, lógicamente, era una aldea, había que bajar a Riaño. Yo ahora voy a Riaño y estoy incómodo. O sea, de aquel Riaño que estaba allí, que ahora está sumergido, bonito, rural, precioso, verde. Ahora es un pantano que cubriera las necesidades de mucha, de mucha gente, ¿no? Pero llegas y no es lo mismo. Y yo era un pringao en aquella época. Era un niño que iba a jugar con mi familia y con mis padres. Y hoy vas a Riaño y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es algo totalmente ficticio. Quiero decir que si esto lo siento yo, que hace 50 años iba allí un mes de vacaciones, pues fíjate la gente que ha sido allí, que se ha criado allí, porque aquello se prolongó desde que les desahuciaron hasta que se inundó, pasaron años, casi 20 años, Y siguieron allí, luego hubo problemas con la policía para sacarlos porque aquellos terrenos ya estaban sentenciados y ahora les han hecho un pueblo artificial en un marco incomparable, pero esa gente tiene que echar en falta absolutamente todo, su raíz cultural se ha perdido. Yo lo vivo desde la distancia y con un mes de veraneo, con que aquella gente pues totalmente cambiado. Ahora pues bueno, pues les toca cambiar de vida y esto serán generaciones otra vez hasta que todo esto se rehaga.
Sí, sí, es muy difícil, muy difícil. Muy difícil, porque ves hay, bueno, es que hay imágenes y lo ves, o sea, lo ves allí, ¿no? Pero claro, lo ves en la distancia, todas estas realidades las ves en la distancia, ¿no? Ves esa noche y esas llamas, ves a la gente desesperada y luego los pos, o sea, ahora por la cosa de salir adelante, pero claro, esto tiene que tener unas repercusiones a nivel psicológico, a nivel, o sea, es que de todo, económico, social, político, es que tiene muchas consecuencias y no podemos pasar así de largo. Bueno, ya se acaba y otra cosa.
Sí, sí, a otra cosa. De todas formas, habéis mencionado a Mañueco le espera, se repite, es que se repite la historia, le espera una concentración en el exterior, porque va a comparecer mañana viernes. Va a comparecer mañana viernes para dar explicaciones de los incendios en su comunidad. Y entonces hay gente de esos pueblos que van a concentrarse en el exterior para hacer la queja y la denuncia. Pero es que se vuelve a repetir un poco la historia.
Juanma,
un poco,
no,
un poco mucho se vuelve a repetir la historia de emergencias anteriores, de situaciones de Dana anteriores, de lo que estamos hablando todos esos días y de lo que estáis hablando vosotros.
Hablas de Mañueco.
Mañueco, bueno, porque hay una concentración.
Y. Es decir, vale, pues quedará la foto, quedará la protesta, se quedará en el y tú más, pero esa gente, nadie le va a solucionar sus problemas. La inmediatez de las ayudas que llegan pueden ser algo que, como decías, tapa momentáneamente una herida para salir del paso, pero a mí con 15.000 euros no se me soluciona una vivienda que he perdido, ni unos animales que he perdido, ni unos cerezos, unos melocotoneros. O sea, no se me soluciona la vida. Esto, la vida continúa y cada vez es más larga. Y aunque sea un medio rural en el que, pues bueno, todo decimos que está más barato, hay que seguir viviendo. Y esto no es sencillo, no es sencillo.
Sí, yo este verano también coincidía con personas de Valencia que han vivido muy de cerca la Dana. Y hablaba pues una profesora de un instituto en uno de los pueblos que han sido afectados y todavía estaban en los barracones y, o sea, y sin saber todavía cómo se iba a iniciar el curso siguiente. O sea, estaban todavía en esto. Bueno, habían hecho una, nos comentaban, ¿no? Habían hecho una pequeña publicación, ¿no? De por eso también, ¿no? Por expresar y por ayudar también a la chavalería a poder pues contar y compartir y vivenciar pues lo que empezó con una cosa de pues una dinámica dentro del aula, pues han hecho una pequeñita publicación recogiendo sus testimonios, porque también eso se necesita sacar, expresar, acompañar, bueno, aparte de, bueno, no solo la vivencia, ¿no? Los que han perdido seres queridos, ¿no? Y todavía, ¿no? Y una persona adulta y con formación y recursos, pues se le entrecortaba hablando de esa experiencia, ¿no? La voz, porque han vivido muy, muy de cerca esto, ¿no? Y ya han pasado muchos meses, pero claro, el día a día, luego eso se hace difícil, se hace duro, ¿no? Y
la gente va a tener muy difícil olvidar ese trance. Y si lo has vivido es imposible olvidar ese trance.
Con todo, estamos hablando de la parte de la desgracia, que es lo que realmente se pone en valor. Pero yo, en estos momentos, a mí todo esto siempre se me genera una duda. ¿Alguien tiene que salir ganando algo con todo esto? Es decir, yo, muchos incendios están comprobados que son intencionados. Y todos los que les dan fuego no son zumbaos. Tiene que haber alguna intencionalidad, porque yo creo que después de estas catástrofes alguien tiene que salir ganando y no son la gente del terruño que vive allí, que lo ha perdido prácticamente todo. Yo creo que alguien, no sé quién, tiene que salir ganando para generar o poner unos recursos o unas industrias con maquinaria o una replantación que será necesaria. Pero es que cuando se habla de que muchos de los incendios han sido provocados y se provocan es por algo, no solamente por fastidiar al vecino que no me dio un litro de aceite. Es decir, las magnitudes son impresionantes. A mí es una duda que se me crea siempre, ¿eh?
Pues no lo sé, pero en las grandes crisis siempre hay, ¿no? En las grandes crisis económicas, sociales, no digo nada, el panorama mundial que tenemos por delante, siempre tú miras las estadísticas y los análisis económicos y hay un porcentaje muy alto de personas en las que, bueno, pues que estaban en las grandes fortunas, que siguen incrementando sus beneficios, ¿no? Y en las crisis hay gente que sale muy, muy, muy beneficiada en cualquier crisis, ¿no? Y es de llama la atención, ¿no? Y en las crisis económicas que hemos vivido últimamente, pues eso está, las cifras macroeconómicas están claras y evidentes. Y luego, pues ves eso, ¿no? A costa de que hay, y todos los informes, hace poco tenía oportunidad de estar en un foro que con personas vinculadas a FOESA y que estaban preparando el nuevo informe, pues ahí los de por abajo siempre bajan un escalón más. O sea, siempre. O sea, el ascensor social, eso sí que no funciona ya ni por el forro, vamos. O sea, los que bajan el escalón, ese escalón no se sube y hay otros que bajan, siguen bajando en el escalón, ¿no? Entonces, bueno, pues es que está así de mal repartido nuestro mundo, ¿no? Y las grandes fortunas cada vez más concentradas y con más beneficio.
Si me permitís, al hilo de los comentarios que estáis haciendo, vamos a leer algunos mensajes porque van todos o la mayoría relacionados con estos comentarios. Vamos con ellos. La dejadez, y después hacemos el comentario nuestro también. La dejadez y abandono de los bosques de Galicia y Castilla y León es el resultado del desgobierno de los mismos durante décadas y lamentablemente de sus habitantes que siguen votándoles. Por cierto, León solo mejor, dice. Después hay otro oyente que afirma, todos estos que van a saludar a los reyes y a los presidentes de las comunidades autónomas actúan como súbditos y así les va. No creo que con el saludo de los reyes se les arregle la situación, que son así de serviles. Egunon, se manifestarán contra Mañueco y compañía, pero en las próximas elecciones le volverán a votar. Así que no sé si se olvidarán de lo sucedido, pero en esos momentos ya no se acuerdan de lo sucedido, no se acordarán de lo sucedido. El foco se ha puesto en casi 100 detenidos o en supuesto cambio climático. Ahí tenéis la respuesta, Agenda 2030. Y después, correcto, a la larga se verá quién ha salido ganando, tiempo al tiempo. Es un resumen de las muchas comunicaciones que tenemos. ¿Algún añadido por parte de Maite y de Rafa?
Yo
Creo
que nuestro sentimiento está claro. Lo que hay que ver cuál es el sentimiento de las personas que están allí y que luego dentro de unos años que nadie se sorprenda cuando no sé qué zona que se ha quemado van a hacer una urbanización cinegética con fines no sé qué, porque no me extrañaría las médulas y todo esto en un paraje tan extraordinario que luego se crea urbanización las médulas, vete a saber. Yo desde luego soy muy escéptico con este tipo porque insisto y lo vuelvo a recalcar, lo rural no importa. No importa
y te sigues haciendo la misma pregunta. Alguien sale ganando. Sabes muy bien
no
quién.
No sé muy bien ni cómo ni de qué manera, pero alguien sale ganando.
Pues no sé, hablaban del tema de la participación política y de los resultados en las próximas elecciones. Es verdad que te miras y tanto en Galicia como en la comunidad de Castilla y León, es verdad que algunos reivindican esa separación, ¿no? De León, ¿no? Como algo independiente de Castilla y León. Las posiciones del Partido Popular han sido siempre quienes han gobernado esas comunidades autónomas, ¿no? Y es verdad que ha sido reincidente y el tema de Castilla y León ha habido momentos no tan graves como estos, pero en Galicia es persistente el tema de los incendios, ¿no? Y algunas críticas que le hacían a Feijóo estos días venían un poco en esa línea, ¿no? O sea, ha sido presidente de una comunidad autónoma que ha sufrido estas cosas y no has podido, ahora tienes todas las soluciones cuando estás en la oposición y has ido gobernando, ¿no? También, bueno, pues desde algunos sectores se habla de cómo no se han puesto medidas, cómo, bueno, pues también el otro día comentaban algunas personas vinculadas a los trabajos forestales, pues como, pues eso, la precariedad laboral en la que están, las condiciones de trabajo en la que están, cómo son fijos discontinuos y parece que en invierno no hay que hacer ninguna labor, y dice, pues cómo les vamos a pagar en invierno si no hay fuegos, oiga, que esto de mantener y de prevenir es cosa de todo el año, no de momento puntuales, ¿no? Hay una serie de cosas, pues habrá que ver, ¿no? Y yo creo que también es verdad que, bueno, pues habrá que analizar más el porqué de este tipo de apuestas electorales y de cómo no el recambio, ¿no? Pero también ha habido una desafección en lo político, cada vez que te enfrentas al panorama y a los debates políticos, pues está la cosa como está, ¿no? El descrédito que tiene el panorama y las personas que están vinculadas a la política, ¿no? Y que pues es da tristeza, ¿no? Cuando tenía que ser pues lo que tiene que ser la política, ¿no? El cuidado de la ciudadanía y el poner los recursos para que verdaderamente la vida sea digna, porque es que estamos hablando de los incendios, pero mira cómo está el tema de la migración, mira cómo está el tema de las relaciones internacionales, el tema de Gaza, o sea, es que vamos mirando y vamos viendo y la verdad es que el panorama está complicado y no me extraña que la gente diga, yo me bajo de esto y a vivir que son dos días, ¿no? Cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos, ¿no? Porque eso me decían el otro día también en otro diálogo, estas voces voces catastrofistas, parece que nos encierran más en nosotros mismos y sálvese quien pueda, cuando lo que nos tenía que animar era a la solidaridad y al trabajo conjunto.
Yo quería simplemente también apuntar un dato que a mí me preocupa al hilo de esto y de toda esta desgracia que estamos hablando y de las consecuencias es... Hablamos, se está polarizando, como siempre, se pone el ventilador y tú más, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. ¿Dónde está Vox en toda esta historia? No se le ha oído absolutamente nada porque creo que es el gran beneficiado ante el descontento de gente del campo. Y hago un análisis que va un poquito más allí, desde mi simpleza de análisis, ¿eh? Es decir, en Castilla y León el consejero de Medio Ambiente era una persona vinculada a Vox que se le destituyó, que fue el que quitó las infraestructuras, que decía que para qué iban a tener pues estas guardas forestales y esta formación pues cuando no hay incendios y no pasan estas cosas, ¿no? Ya veis que se polariza y tú más, si Mañueco, si Pedro Sánchez, si el de Asturias, que es del Partido Socialista, por cierto, pero a Vox no se le oye hablar, está rentabilizando indirectamente una situación que me preocupa porque es una tendencia en estos momentos en Europa también, ¿eh? No por Vox, sino por lo que significa Vox a nivel de todos los derechos, de los colectivos LGTBI, de la mujer, de la migración... y a la chita callando, creo que se tienen que estar frotando las manos.
Es verdad, eso se decía en alguna tertulia también que oía y en algunas conversaciones con gente un poco vinculada pues al análisis político, eso decía, ¿no? Que no están diciendo nada y que está rentabilizando, ¿no? Esta situación. Es verdad que pues históricamente la población rural ha tenido siempre posturas más tendentes a posturas conservadoras, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Pero no solamente en el mundo rural, estamos a nivel social, a nivel político, a nivel europeo, todas estas corrientes mucho más ultraconservadoras pues están ganando la partida, ¿no? Y esos discursos en contra de las personas migrantes, en contra del cambio climático, en contra, bueno, pues negando, ¿no? La realidad y la evidencia, pero encuentra y tiene mucho caldo de cultivo y es de preocupar, es para preocuparnos y para analizar y sobre todo para no sumarnos a esa pues ese descontento que quien sale ganando son estas tendencias que son, yo creo que deshumanizadoras y va en contra de los derechos humanos fundamentales, ¿no? A mí me preocupaba ayer, por ejemplo, que Alemania ya ponga con el tema de del servicio militar, y dice, pues con todo lo que hemos peleado para que no haya servicio militar, para que no haya tanto presupuesto en armas, ¿no? Bueno, pues parece que el Papa va a hablar sobre esto también en el mensaje por la paz y está insistiendo mucho, ¿no? Con una paz desarmada y desarmante, pero es que nos estamos eso armando para guarecer nuestro sistema de blancos europeos y bien pensantes, ¿no? Y es de preocupar, es de preocupar.
Después seguimos hablando de estos temas. Para cerrar este primer capítulo, aunque sigue abierto el WhatsApp, ante estas situaciones, lo exigible debería ser un análisis exhaustivo de lo que se ha hecho el año anterior, inversión económica, de medios humanos, y que el plan sea ejecutado en cada comunidad para poder mejorar y cambiar dichos planes, que está claro que no funcionan lo mismo a nivel del Estado. Las 9:36, una pequeña pausa y volvemos.
La llamaban loca, una comedia dirigida por Gurutze Beitia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrínaga y Gemma Martínez en el Euskalduna. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Ronda Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Egunon Vizcaya.
Estamos hablando con Maite Valdivieso y con Rafa Masa. Apuntabas un tema que tenía yo aquí apuntado. La mili. La mili, ese plan, esa propuesta del gobierno del canciller Merz, que da luz verde al nuevo servicio militar. Inicialmente tiene carácter voluntario. Ya sabemos cómo comienzan muchas cosas, que primero, y si no se cumplen los objetivos de reclutamiento, pues lo convertimos en obligatorio. Es llamativa esta noticia, ¿no? Hemos pasado, bueno, primero era con el tema de la OTAN, las guerras, etcétera, en Europa, el rearme, ¿no?, en gasto militar, ese debate del curso pasado, y esto es como un paso más, ¿no?, hacia adelante en toda esta supuesta seguridad europea también.
Pues sí, sí, a mí ya me llamaba la atención, ¿no? Porque los que tenemos alguna cana, pues hemos trabajado mucho y hemos estado muy vinculados lo veíamos como un logro, ¿no?, social, en la desaparición del servicio militar y toda la lucha por el descenso de los presupuestos en armamento, ¿no? Pero parece que eso es lo que pita, ¿no? La carrera armamentista, el buscar posiciones a nivel internacional. Y bueno, pues los presupuestos a nivel europeo para, bueno, pues incrementarlos. Y luego hay situaciones de pobreza. Estamos ante la situación de Gaza, que no hay avance. Ucrania, el Congo, o sea, es que empiezas a mirar, o sea, es que cantidad de conflictos abiertos, muriendo la gente día tras día, y no se nos mueve una pestaña. A nivel internacional es verdad que hay movilizaciones, pero con una sensación de impotencia, sí, ¿no? Sí. Ahora va la brigadita esta a ver si pueden hacer, pero que les van a parar. Que sí, no
la flotilla,
qué.
Dices, la flotilla. Una que estaba prevista, esto. Que van a salir de aquí también, de Vizcaya, ¿no?, a Barcelona.
Movilizaciones, gestos, implicaciones de personas que ponen su voz y tal, pero es como que una gotita en el océano. Es verdad que ayuda a que no nos sentamos indiferentes, ¿no? Pero los que toman las decisiones fuertes no mueven un dedo.
Porque esto se queda en meras pataletas. Sus intereses van por otras partes y es mantenerse en la poltrona. Y hablo de ciertos políticos, ¿eh? No puedo hablar de todos los políticos. O decimos la clase política, no. Porque habrá políticos en los pueblos de uno y otro signo que se rompen los cuernos por sus habitantes, por sus acequias, por sus derechos y por todo, ¿no? Pero a nivel general yo creo que hay una mediocridad bastante grande, ¿no? Y esto de la mili, pues fíjate lo que hubo aquí con los movimientos de objeción de conciencia hasta que se quitó la mili y aquellos colectivos, Kakichat y todo esto, ¿no?
Los antimilitaristas.
Claro, y ahora resulta que Alemania, uno de los países que más peleó por esto, está planteándose ponerla otra vez para defenderse de Rusia. Bueno, pues defendernos de qué. Si hoy en día nos meten un pepino y con los drones nos pegan hasta cuando estamos en el Arenal celebrando Marijaya y te caga a ti el dron, porque está así todo de sofisticado. Es decir, bueno, pues son cosas que llaman la vida, ¿no? Y la atención. Y luego lo que decías, Maite, eso lleva unos presupuestos impresionantes. Es decir, gente muriéndose de hambre, gente que lo ha perdido todo, gente que no sé qué, y creamos ejércitos que hay que crear infraestructuras, hay que crear mandos, hay que alimentar, hay que comprar miles de millones para destinarlos ahí, mientras otros en el campo y en las ciudades se mueren de hambre. Y mientras la gente que vive en las pateras no tiene cómo resolver sus propias necesidades. Es que es un mundo tan, tan complejo que, bueno, pues no dices que se pare el mundo que me bajo, como decía Mafalda, pues porque sabes que no se va a parar, pero bueno.
Es que eso es, ¿no? Es la alimentación, la economía, el poder, ¿no? Somos capaces de enviar un cohete a la luna, somos capaces de emplear la tecnología en cosas buenas, ¿no? Ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, pues bueno, algunos, ¿no?, pues hablan de lo que puede ayudar en cuestiones como médicas o bueno, bien, ¿no? Pero luego resulta que detrás de esos avances ha habido mucha dedicación y mucho esfuerzo y mucho aprendizaje, pues en técnicas, sobre todo armamentísticas, ¿no? Y dices, bueno, el dron te ayuda a ver los montes, qué bonito, ¿no? Una visión panorámica, ayuda ahora con el tema de los incendios a controlar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ayuda cuando alguien está desaparecido a veces. Bien, pero son armas de guerra, sí, o sea, sí. Son armas de guerra. Luego empleamos otras cosas, ¿no? Pero los grandes avances tecnológicos muchas veces han estado vinculados a cuestiones armamentistas, ¿no? Y la cantidad de millones que se mueven en eso y la cantidad de fortunas que se hacen con eso, ¿no? Y dices, hombre...
O sea, y luego viene un pangolín por ahí y nos crea un virus y la pandemia. Y todos a casa confinados y hay que buscar medios y entonces ya nos ponemos y nos tiramos de los pelos. Es que somos así un poco, en vez de ir creando situaciones un poco de bienestar. Cuidado, porque estamos hablando del primer mundo. Nos estamos olvidando del tercer mundo.
Mencionado todavía seguimos. La República Democrática del Congo.
Has comentado. Claro,
sí, sí, bueno. Sí. El otro día, ayer, estuvo Iñigo Iriarte hablando de algunos patrocinios de fútbol también. República, bueno, pero sí, decías. Sí, sí.
No, es un poco comentar, pues bueno, pues cómo está montado todo este circo, ¿no? Desgraciadamente.
Claro, y luego cuando llegan estas personas que llegan de una situación de hambruna, de guerra, les ponemos una valla cada vez más alta, incluso, pues eso, las declaraciones que hacía ayer un alcalde en Navarra, pues que te duelen, ¿no? Te duelen, porque son seres humanos, son personas que huyen, como huiríamos todos de cualquier situación en la que perderíamos la vida, en la que buscaríamos una mejor calidad de vida para las personas de nuestro entorno y como han hecho tantas personas, ¿no? Estos días hablando de los incendios, ¿no? Y decía, bueno, pues cuántas familias del País Vasco se han visto afectadas por los incendios porque estaban en los lugares de origen de su familia. Pues ¿qué hacían aquellas personas cuando aquel mundo rural en los años 50, 60 no daba de sí para el sostenimiento de una vida digna? Pues se llenaron nuestras empresas en la margen izquierda, se crecieron nuestros pueblos, se hizo una población que hoy está inserta en Vizcaya. Bueno, pues hoy no vienen del norte de León, del norte de Palencia, del norte de Burgos, hoy vienen de Congo, vienen de Mauritania, vienen de Perú, de Bolivia, de Venezuela. Pues porque las situaciones son difíciles. El otro día veíamos también como los rebrotes de violencia en Colombia. Pero son situaciones de vida insostenibles y uno aspira a una calidad de vida digna. Y sí, y hay riqueza para poder compartir. Ahora, si uno se acapara o acaparamos más, pues está claro que otros se quedan. Esto es lo de la manta, ¿no? Que si te tiras para un lado te quedas los pies fríos. Pues es cambiar esta manera de entender la vida, pero claro, eso supone hacer un esfuerzo y situarnos en la perspectiva del otro, que no siempre es fácil cuando yo vivo desde una situación acomodada y en un estado de bienestar.
Pero
con
es
las
curioso.
Descubiertas.
Es curioso, porque hablamos de solidaridad y lo vemos todo el mundo factible y emocionante y plausible, pues que la comunidad de Asturias colabore con la de Galicia porque está y que acojan a esos a esa gente que han tenido que ser marginada y se pasa, bueno, marginada, expropiada, sí, 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 por situaciones de peligro y de riesgo y se trasvasa de Orense a León o a Asturias o de Euskadi a Burgos. Pero cuando hablamos de ese trasvase de solidaridad de Argelia o de Marruecos o de Zaire o de no sé dónde al Estado español, estamos hablando de otra cosa. Ahí no hay solidaridad, ahí hay problemas.
Sí. El problema de la migración.
Algo chirría, ¿no? Algo chirría.
Y hacemos somos capaces de hacer porcentajes, ¿no? ¿A cuántos me tocan? ¿A cuántos me tocan?
Y además por decreto.
Claro.
Por ley.
Claro, me tocan, entonces no, porque yo no tengo presupuestos, porque estoy desbordado. Bien, habrá situaciones, ¿no? Pues hablando con gente de Canarias, las situaciones de desbordamiento, porque pues habrá que repartir, habrá que ser solidario, ¿no? Pues en esas situaciones en las que hay que poner y arrimar todos el hombro, porque son situaciones de vida que están muriendo día tras día con un goteo permanente, perdiendo la vida a 2 metros, ¿no? de las costas, porque es que ya en sus lugares no tienen mucho más que, o sea, ya pues es que, bueno, si pierdo la vida ya la tengo perdida, ¿no? O sea, porque las situaciones son tan duras de vida, de condiciones, de guerra, de violencia, de hambruna, que hay que analizar de dónde vienen estas cosas, claro. ¿De dónde vienen? Pues de que hemos expropiado, de hemos esquilmado, estamos a ver si conseguimos no sé qué metales para nuestra calidad de vida, les llevamos las cosas que no queremos para limpiar nuestros aires. Entonces, claro, esto está muy mal repartido. Y claro, esa solidaridad que tú decías viene a costa de nosotros también ceder privilegios. Si es que ceder privilegios entre comillas, claro, porque tenemos unas situaciones de vida pues en las que bueno, pues nuestro sistema también causa víctimas, ¿no?
En Alemania están engañando a la gente. Su obsesión con que les va a invadir Rusia es absurda. Un oyente, otro. La vuelta ciclista a España y la participación de un equipo israelí está en la ciudadanía en hacer boicot a la vuelta y a todas las marcas comerciales que participen en la vuelta. La ciudadanía tiene oportunidad de hacerlo y este es el comentario. El matiz igual es que no está patrocinado por el gobierno de Israel, ¿no? Sino que es privado, me parece, el equipo.
Sí, es privado.
Es privado, ¿no? Pero bueno. Y después hay un oyente que está hablando de bastantes temas. A ver, es que hay mucho. ¿Qué pasa con los votos de la gente rural? ¿Vale menos? ¿Son tontos? ¿Hay que tutelarlos? ¿Se ha gobernado de espaldas a ellos cuando no en contra? Razón por la cual la gente ha tenido que marcharse, de facto se le ha expulsado de ese mundo rural. Bueno, hay muchos oyentes que están mandando muchos mensajes juntos y hemos leído alguno de cada uno de ellos, porque si no se nos hace un poquito largo. Están muy, muy activos, ¿eh? No hemos hablado por el momento y tenemos muy poco tiempo de que hoy, aunque sea una mención breve, empieza el curso político, si es que alguna vez ha terminado el curso político, el paréntesis de las vacaciones, todos tenemos derecho a las vacaciones, pero aquí en el País Vasco, Pradales, hoy, primer consejo de gobierno, la foto de familia con los consejeros y consejeras, ¿dónde va a ser? En el Palacio Miramar de Donostia, un clásico, todo un clásico, y después ya una comparecencia pública ante los medios de comunicación, primero una declaración y después el turno de los periodistas. Hemos ido marcando lo que en principio va a decir, un poquito nos hemos adelantado porque desde la Andacadicha nos han enviado la información, prioridad de la estabilidad, acuerdos y crecer en bienestar. Bueno, en principio eso debiera ser así, ¿no? Para cualquier sociedad. ¿Qué os sugiere el inicio del curso político aquí en Euskadi? Digo, aquí
para
en
mí es muy fácil, se acabaron las vacaciones, punto, se empieza otro curso. Es decir, más de lo mismo. Y eso que la situación nuestra políticamente, en cuanto por lo menos a formas y a tratos, es diferente a la del Estado. No es el y tú más. Pero bueno, aquí, perdón, se sí. Gobierna en coalición, hay una serie de problemas que están latentes, va todo más o menos, entre comillas, encauzado. Habrá que ver si hay sorpaso o no de Bildu. Pero bueno, hay una serie de temas que están candentes, ¿no? Lo del salario mínimo que se suba a los 1.500 euros, el tema de los pensionistas. Hay una serie de cosas que vienen de atrás, hay que conseguir pues todas estas cuestiones que tenemos pactadas con el Estado que se vuelvan a completar, hay que dar pasos, el tren de alta velocidad, pues más de lo mismo. O sea, a mí esto me indica cuando dicen, no, se inicia el curso político en Miramar, en Donosti. Pues vale, ya estamos en septiembre, ya empezamos otro curso, a ver lo que nos depara y qué derroteros tenemos. Y luego, pues a esperar qué noticias nos van invadiendo en el día a día, ¿no?
Nos van invadiendo en el día a día, nos van invadiendo. Este matiz es muy interesante.
La verdad es que sí que es verdad que, pues, con nuestra sociedad, que ha sido, y bueno, también hoy, pero sí, ha sido una sociedad muy compleja y que hemos vivido momentos muy, muy complicados, pues en este momento parece que estamos en una, combinando un poco el panorama más abierto, en una situación como más tranquila, ¿no? Es verdad que, bueno, pues al tener un gobierno de coalición, pues hay más acuerdos con sus más y con sus menos, ¿no? Yo creo que también la posición de Bildu en estos últimos tiempos, pues también es de un mayor diálogo y de un sumar también, que es de agradecer y de valorar también, ¿no? En esa perspectiva de ponernos en una clave más de sumar, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues están todos esos conflictos en el día a día y todas esas situaciones a las que da respuesta en el día a día, ¿no? Hay todavía competencias que no están traspuestas, el tema del tren de alta velocidad, ¿no? Que dices, bueno, pues que parece que eso nos va a solucionar algunos problemas a nivel económico y de vinculación con unos y con otros, pero sí que es verdad que luego, pues eso, en lo cotidiano, en el día a día, pues eso, en las pensiones, en los recursos sociales, en las infraestructuras, en la educación, en lo que es común, ¿no? En el bienestar de lo común, hay que seguir garantizando esos derechos y que verdaderamente seamos una sociedad que cuida, ¿no? Que cuida a las personas. Y es verdad que las competencias del Gobierno vasco están circunscritas aún esto, pero que también tenemos que tener esa visión, pues, de cooperación, de preocupación también por lo que pasa alrededor a nivel del Estado y a nivel mundial. Yo creo que no nos podemos cerrar solo en nosotros mismos. Hay muchas vinculaciones, claro, en lo económico, en lo social, pues todo lo que ha pasado ahora con los aranceles, a ver cómo hacemos y cómo exportamos y cómo vinculamos, les afectaba a la Rioja Alavesa, ¿no? El tema de Trump y cómo vende sus productos.
Es un gran,
¿no?,
reto, ¿eh? Para
la economía
sectores
no tiene,
tan
no tiene frontera.
Sí, la industria, pero no. Yo entiendo que los productores alaveses y los de vino y los de alcachofas estén preocupados con los aranceles de Trump y las ventas y no sé qué. Pero lo tienen relativamente fácil, porque ese vino no se va a perder. Te lo van a vender a ti más barato, es decir, le van a dar salida. No van a perder, van a dejar de ganar. Van a dejar de ganar. Los problemas los van a tener otro tipo de personas con los que sus salarios no llegan a cubrir ni tomarse un zurito. Es decir, cuando no la producción, no los aranceles, vale, totalmente de acuerdo, totalmente. Si exportabas y vendías a 25 y era, pues te lo van a poner más caro, pues esa producción está clara, la vas a vender aquí, que hay mucho amante del buen vino y de la buena gastronomía. Lo vas a vender aquí, bajar los plazos y vas a tener un problema, pero vas a dejar de ganar, no vas a perder, nadie va a perder, aquí no pierde nadie. Pierde el pobre que estaba produciendo vino y que si antes había 5, ahora van a necesitar 4 operarios para manejar. Ese sí va a ser el pringao. Pero los empresarios fuertes, que no pierde ninguno.
No sé si te está escuchando algún...
Me da lo mismo.
De la industria vasca...
Habrá que ver luego, cuando vayamos a empezar el verano... cuando nos anuncien los beneficios, el BBV,
ya sabemos, si los leemos,
había aranceles, sí. Es decir, claro que habrá problemas, pero el problema es para el de siempre, para el Paganini, para el de abajo, para el obrero, para el asalariado, porque ¿qué van a hacer? Que como no van a vender vino, pues quitarán vides y plantarán menos. O en vez de vender allí, venderán más aquí. Pues que bajen el precio, que le van a dar salida. Le van a dar salida. O en vez de venderlo aquí, se buscarán para venderlo, por desgracia, en el Congo.
El problema de esa población que tenemos ahí en ese, como decíamos antes, que ahí el informe FOESA siempre es claro, ahí hay un 20% de la población que vive en situaciones de pobreza y de ahí no bajamos. O sea, no bajamos. El índice de pobreza no baja. No baja, no baja. ¿Por qué? Porque nos hemos montado en un sistema en el que pues conviene tener ahí un margen de población que no cuenta. El Papa Francisco hablaba de las personas descartadas. Entonces, en nuestro nivel, es verdad que tenemos una garantía de ingresos, pero hay muchas cosas que no llegan. También, bueno, pues estamos viendo que hay cosas que solucionar a nivel de educación, de saque y de hecha, de no sé qué, de no sé cuántos, y no podemos perder en esas condiciones. Pero claro, tenemos que abrir un poquito la mirada. Y esa población está, y el tema de la pobreza se sigue pasando de padres a hijos, y tenemos ahí un sector de la población que sigue en esos umbrales. En esos umbrales. Y en eso tenemos que poner la mirada, en esas personas.
Para cuidarnos y cuidar el bienestar social del que hablan los políticos, ¿no? Nos están poniendo algunos matices, algunos oyentes, muchos, de que al hilo de que si ese equipo de ciclismo que ayer fue boicoteado prueba ciclista y que mucho tiene la impresión de que va a ocurrir en más etapas, tiene la pinta, ¿no?, de que va a pasar en más etapas, pero todavía queda mucho recorrido, que el dueño, que es privado, pero que el dueño es un sionista y, por tanto, echa ese matiz y que también recibe el patrocinio de turismo del gobierno de Israel. Vamos, pues, que Israel está detrás,
pues si
aparte de la imagen de Israel.
Si a Rusia se le prohibió tomar parte en un montón de cuestiones...
Estoy resumiendo un poco todo el conjunto, que tenemos bastantes llamadas.
Porque
¿perdona?
Con Rusia pasó que se le boicoteó, no se le permite entrar en un montón de cuestiones deportivas, pues todas las sanciones, pues exactamente estamos en la misma tesitura. Habría que actuar igual, pero ¿qué pasa? Que está Papa Trump por detrás, que hay muchos intereses. Yo estoy totalmente de acuerdo que si es sionista, está vinculado con un Estado y apoya las tesis de los políticos, de los dirigentes del Estado de Israel, había que hacerle un boicot. Tampoco podemos poner a todo el Estado de Israel, porque creo que el Estado de Israel está formado por personas que tienen sus valores y que muchos no estarán de acuerdo con la política de Netanyahu, ¿eh? Como están saliendo a las calles también por interés con todo el tema de los secuestrados, ¿no? Pero había que hacer exactamente igual. Automáticamente se le tenía que haber expulsado de la Vuelta Ciclista, pero también Israel de otras competiciones, que está en el Eurobasket, que está en Eurovisión, sí, etcétera, sí, etcétera.
No, y tomar medidas. Está claro que cuando hay esto, pero es que el hecho de que se mantenga y con esa impunidad un genocidio como estamos viendo día tras día, pues es que hay apoyo a nivel internacional para seguir manteniendo esa situación, ¿no? Y vemos cómo se mata a periodistas que son los que están poniendo voz a esa situación, y vemos, ¿no?, la ONU, o sea, que no estamos hablando de cuatro iluminados que hablan, no, que es que organismos internacionales que no son, están poniendo voz a esas situaciones y no se mueve nada. Llevamos casi 2 años con día a día con un montón de muertos y no se mueven nada. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos detrás, y vete a saber qué harán con los espacios de Gaza cuando ya no haya gente.
Teníamos en nuestro guión de temas para hablar con Maite y también con Rafa algo de lo que también venimos hablando en el tiempo, que algunos sindicatos, el ALAF, SK, Estaila, Seiru y Echalde, recientemente siguen reclamando que el Parlamento Vasco escuche a las 138.945 firmas en favor de un salario mínimo propio. Salario mínimo propio, y que va a ser tramitado en el Parlamento con una ILP, a través de una ILP. Una breve mención, no tenemos mucho más tiempo. Que será otro de los temas que va a estar encima de la mesa.
Un apunte al hilo, sí, de esto, que me parece loable, que luego tendrá que ir al Parlamento Español, etcétera, etcétera. Pero yo hablaba con un empleado del metal y dice, yo cobro 1.500 euros. A mí nadie me va a subir absolutamente nada. O sea, yo respeto que a los pensionistas se les ponga eso, pero a mí...
¿Yo? Sí, un oyente que tuvimos ayer precisamente hablaba hilos del metal. Maite, pero nada, 15 segundos.
No, que será, sí, alguna que estará... cosa que tendremos que seguir. Es verdad que los niveles económicos en las segundas zonas son distintas, pero hay muchos elementos a tener en cuenta.
Bueno, sí, nos quedamos un poquito, muy a medias nos quedamos de estos comentarios.
Ya hablaremos durante
ya hablaremos porque tenemos tiempo en Es Posible. Gracias, son las 10 de la mañana. Lo dejamos aquí. Ahora Esti Ortega con las noticias. Agur.
Agur.